UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, esta vez me comprometí a que no se me adelantaba ni el alcalde de Vigo. Así que ya estamos en la Navidad.
Bueno. Casi, casi,
sí,
¿eh?
Sí, no,
oye,
no,
yo, este... yo creo que el corte inglés, ahí estás, ¿eh?
Bueno, estoy diciendo que estamos en la hora mágica y no va a haber ninguna hora más mágica que esta, que es la de la Navidad, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, la UMH. Nos pueden ustedes encontrar a todas horas, porque desde que he aprendido esto del podcast, ahora ya no voy a saludar con aquello del buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, que nos conecten a cualquier hora del día. Eso sí, cuando nos conecten, por favor, se pueden poner a hacer la comida, cuidar los nietos, a conducir el coche, pero no se desconecten. Porque a veces podemos salir con alguna sorpresa, como hoy espero que ocurra. Y para hablar de la Navidad en Elche, nadie mejor que los dos invitados que tenemos hoy, ¿no?
Sí.
Bueno, pero no he presentado a mis compañeros. ¡Qué barbaridad! Oye, es que venía entusiasmado. Y la culpa la tiene esto que tengo delante de mí.
¿El mono?
No, perdona.
La botella, pero... la botella parece, a ver.
Sí, pero ahí no hay ningún mono, ¿eh?
No. No, eso viene de la España profunda.
De la España profunda. Está, bueno, las dos han hablado ya.
Sí.
No hay que... Estas mujeres son muy presentables, hay que presentarlas, ¿eh? Concha Vacas y bienvenidos.
Buenos días a todos.
Buenos días a nuestros invitados, que todos los años están con nosotros por esta fecha.
Afortunadamente, eso es buena señal, que siguen ahí al pie del cañón.
Os voy a decir una cosa, antes de que empiece la entrevista. Se ha quedado el villancico en una pregunta interesantísima. Le ha preguntado el Papa de dónde eran. ¿Y sabéis lo que contestan los gitanillos? Él era de Cabra... y ella de Lucena. ¿Y vosotros sabéis de dónde soy yo?
Hombre, por eso se lo ha traído.
Por eso se lo ha traído. Altamirano de Rute.
Oye, bueno. Luego no dirán que no va a reparar la calle. ¿Te han hecho ya hijo predilecto?
No, todavía no, tenéis que ir vosotros.
Iremos, ¿verdad, Concha?
Iremos.
Creo que para la primavera igual nos pasamos por allí.
Yo ya he ido varias veces y me han tratado
no,
muy
pero,
bien.
Pero conociendo bien, a José, o vas a Rute o te deshereda.
Bueno, vamos a lo que hemos venido.
Oye, una cosa, ¿eh? ¿No tenemos que llevar a los belenistas a Rute?
Sí, es un compromiso que tenemos ahí por medio, pero que se está demorando. Esto lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Esto lo digo en serio, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que hemos venido, a hacerle una entrevista a Paco y a Paco Gilaber y a Juan Soriano, que son presidente
Presidente nuevo.
Nuevo presidente y maestro belenista. No diré que viejo, pero desde luego muy,
con experiencia.
Muy experimentado.
Juan. Mayorcito, unos 25 años y un por lo menos.
Sí, pero 25 años de experiencia no es nada.
Bueno, los dos son maestros belenistas.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sois todos maestros. Oye, ¿cuántos sois?
Hoy por hoy, ¿cuántos
28 asociados.
28 asociados. Uh-huh. Y yo tengo una curiosidad. ¿Todos estáis jubilados? No.
No.
Oye, algunos nos han dicho que somos del PP.
Sí.
Parados y pensionistas.
Claro, porque si no, tantas horas como hacéis allí es difícil hacerlo si uno está trabajando.
Eso ha cambiado porque nosotros con el tiempo lo hemos notado, ¿no? Porque cuando nuestros inicios, yo ya llevo 34 años con esto, y los inicios era gente de trabajo, salía 7, 8 y 9. Claro, esas horas que empleamos hoy por la tarde las teníamos que emplear, entonces también salíamos a las 2 de la mañana. Claro, hoy en día, hoy por hoy, salimos sobre las 9 y echamos las mismas horas, claro. Nos permite también estar por la mañana si es necesario.
¿Y la familia, las mujeres, qué tal? ¿Cómo lo llevaban? ¿Hay un índice de divorcio superior por eso o algo? ¿O lo han comprendido?
Unas benditas.
La familia de los belenistas, si no fuese por ellas, no haríamos Belén.
Claro.
Pues desde aquí, así de claro, un aplauso.
Es un apoyo muy grande el que tenemos por parte de las mujeres, o los hombres, porque también tenemos algunas mujeres en la asociación. Y la verdad es que si no fuese por ellos...
Está bien nombrarlas, muy bien.
Y lo hacen muy bien, porque luego se las llevan de cena o de comida. Sí, sí. Entonces con eso ya las callan, ¿a que sí, Juan?
Pero eso es casi un soborno.
No me gusta eso de... No,
es una tradición, es una tradición.
No. La verdad que tenemos suerte porque ellas, yo lo digo por experiencia propia, porque nosotros somos los dos solos, Y mi parte se queda en casa y yo sigo allí en la asociación y muchas veces eso es una cuestión que es difícil de llevar cuando no comprendes. Pero si entras en la dinámica de lo que más o menos es esto, pues es de agradecer que sea.
Por eso lleváis tantos años ahí.
Sí.
Bueno, el día 9 se presentó la pandereta y con él se presentó Paco, que es el nuevo presidente, Paco Guilaber. Y también el pregonero, que todos los años es nuevo. Allí estaba todo el mundo nuevo. El alcalde, tú, Paco, y por supuesto, este señor que es Carlos Romero.
Juan Carlos Romero,
y es periodista deportivo, un gran profesional. Y un hombre muy simpático, por cierto, ¿vale? Bueno, yo hay aquí una cosa que quiero que me la expliques tú, Paco. Se han iniciado los trámites por parte del Ministerio de Cultura, que lo habéis pedido vosotros, para que el belenismo sea declarado como patrimonio cultural. Porque hay que destacar la transmisión y el conocimiento de la cultura popular. Pero, por otra parte, el 14 de junio, el Ministerio declaró al belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural y material. Explícame estos dos conceptos que...
Sí, vamos a ver. Una cosa es lo que se pidió a nivel de España, que se declaró ya por el parte del Ministerio, primero por la Comunidad Valenciana, bueno, el Ayuntamiento, que en pleno, votaron todos a favor, se pidió, pasó la Generalitat Valenciana, luego pasó también ya a nivel del Ministerio de Cultura, y ahora lo que se está llevando por parte de la Asociación de Belenistas de España internacional es pedirlo como Patrimonio de la Humanidad. Se están haciendo los trámites para hacer esos trámites. Bueno, hace poco ha sido lo de la sidra y ha tenido que hacerse, que es lo que nos han aconsejado a nivel de la Federación Nacional. Se está haciendo a base de todas las comunidades, solicitarlo para que lo trasladen las comunidades al ministerio y el ministerio entonces lo presenta. Eso se está haciendo en un montón de países. O sea, lo que no sabemos si va a salir desde España la petición en sí... Por lo que nos han dicho...
Es desde Malta.
Sí, exacto. Por lo siguiente, o sea, el conceder los la titulación como patrimonio de la humanidad, cuando un país ya tiene muchos, cuesta mucho que le den otro más. Entonces, se comentó el tema. Malta, hay una asociación muy fuerte también, y iba a presentarlo. Y está todo enfocado a nivel internacional para que lo presente un país... para darlo como patrimonio de la humanidad.
España dice que es un país que tiene muchos nombramientos, pero es que Elche en particular tiene tres, o sea que...
Sí, lo que pasa es que el premio se da en general. Claro. Sí. Es un premio que esta manifestación cultural solo se da en Europa.
Sí, Sudamérica, no, en Sudamérica también mucho.
Bueno, sí, es cierto.
Está muy arraigado.
Es cierto, está muy arraigado.
Entonces, como es una cosa a nivel...
mundial, claro.
Internacional, entonces está la UNPRAE, que es la Federación Internacional de Belenistas, y es la que va a presentar toda la documentación apoyada por todos los países, Alemania... habían, no sé, 18 o 20 países que habían apoyado para presentar...
Centro Europa tiene también arraigado mucho el tema, parece que no, pero sí que tiene metido el tema del belenismo, lo tiene muy fuerte. Italia, que también es principal como nosotros, somos los dos países que más lo fomentan, pero que hay tradición.
Y entonces la manifestación esta representativa belenística cultural, ¿os la han dado a vosotros? O no, también
al,
se al hace
belenismo, al belenismo. O sea, todo lo que hemos estado pidiendo ahora es al belenismo. Y
pero bueno,
es...
yo digo lo que os dieron el 14 de junio. Esto también es a nivel internacional.
Sí, sí. O sea, vale. Aquí ha ido a nivel nacional, la comunidad autonómica, nacional, y es lo que ahora se presenta al internacional ya.
Bueno, pues desde luego vamos subiendo. Sí. Voy contigo, Juan. Vamos a ver, 34
años llevo yo en la asociación.
En la asociación.
Ah, no son los de la edad que tú tienes.
No sé, aparentemente, a mí cuando yo nací le dijeron a mi madre que había tenido un viejo.
Bueno, a mí me interesa mucho saber, 2 años de paro en ¿cómo se llama? Yo lo diré, lo que tú das. No. Los talleres.
Ah, bueno,
que yo me imagino que los das tú.
Los cursos, sí.
¿Quién da tantos talleres? Porque este año habéis tenido 50 personas en los talleres.
Sí, más aparte el concurso infantil, o sea, el cursillo infantil, que hemos tenido 34 o 35 niños. Para el tema, esta es la vez que más, porque nosotros empezamos este tema y tuvimos que llevar familiares para hacer el cursillo, para llenar un poco todo el tema, pero este año nos ha sorprendido y hemos tenido 34, 35 cursillistas.
¿Y quién los da?
Pues yo.
Yo, tú, yo, tú. Yo. Tú con 34.
Y los compañeros, claro, porque aquí es una labor de equipo.
¿Me permitís una cosa? Yo llevo también 30 y tantos años en el belenismo.
Tú, Pepe, eres la persona que me engañó, pero de los pies hasta la cabeza.
Pues tú eres la persona que no me ha engañado nunca.
Digo porque cuando yo era presidente, una mañana de estas que pasamos la noche haciendo el Belén, y llegó Pepe por la mañana con una botellita de estas transparentes que usa mucho en Navidad para acompañar los villancicos. Y
la que ha traído hoy,
Antonio,
o sea...
con churros. Pero yo no sabía que el líquido elemento que traía tenía tanta consistencia. Yo me creía que era dulcecito y de estos que sí, se pueden aguantar. Y yo no sé beber, yo me lo pego todo de un trago. La cara fue para fotografiarla. Porque hay un líquido ahí en su pueblo que le llaman el machaquito, que ya se le puso al torero el nombre porque machacaba aquello. Pero fue la primera vez que lo conocí como persona, una de las grandes personas que he tenido el placer de conocer.
Yo quería hablar de la hermandad de los belenistas, de que os conozco desde el principio también, y hay pocas asociaciones que perduren en el tiempo, lo que lleváis ya vosotros, 3 décadas y media, con ese... dice el Evangelio, dice por sus... Sí, dice, los conoceréis por la forma que tienen de amarse.
Sí.
No nos avergoncemos de la palabra amar.
No.
Es decir, los belenistas amáis.
Pepe, nosotros a veces lo que decimos, no somos ni socios, somos una familia. O sea, en los belenistas somos una familia y nos peleamos como en cualquier familia, discutimos,
y nos matamos,
pero siempre por un mismo fin, porque lo que es el Belén que estamos montando,
queremos sacarlo bien,
sea perfecto.
¿Y puede ser un buen acierto en su momento que eligierais a las personas que estábamos en los medios de comunicación para ser pregoneros? Porque eso ha sido una ley desde el principio. Creo que ha sido un arma, una herramienta, no se dice arma, una herramienta de doble filo para que de alguna manera... haya estado presente en primera fila.
Yo creo que eso fue lo que el señor nos metió en la cabeza.
Yo creo que
para eso
ha sido
prosperara.
Una de las esencias de que os mantengáis ahí arriba tantos años.
Poner a los medios lanzadores de lo que estábamos haciendo.
Yo no estoy absolutamente de acuerdo.
¿Ah, no?
No.
A ver.
Porque yo he visto los belenistas desde el principio.
La evolución.
Soy medalla de oro de los belenistas.
Sí, señor.
Desde el principio, y lo que vale es el Belén.
Además, si no recuerdo mal, tú también fuiste pregonero.
Pero si no hay duda de eso.
No, porque no soy periodista.
Pero
lo que vale es el Belén. Es decir, los belenistas de Elche habéis conseguido una maestría, un arte, haciendo Belén, que yo me acuerdo de los primeros maestros que teníais.
Vaya, vaya.
Me acuerdo perfectamente.
Vaya.
Y ya eran artistas. En alguno era pintor importante de Alicante.
Sí, Carrión.
Era un pintor importante.
Y Pedro también era otro pintor.
Estáis superando ya perfectamente aquellos belenes que hacían aquellos maestros, se lo hacían en otra ciudad.
Es decir, oye, pues me viene muy bien lo que le voy a preguntar yo ahora, Juan. Vamos a ver. ¿A quién se le ocurren las ideas? Porque yo me supongo que casi antes de que este Belén se presente, ya sabéis el que vais a hacer el año que viene.
Mira, Concha,
aquí tiene que haber una cabeza pensante.
Aquí habemos dos que por la noche se acuestan pensando en cosas. Y no te engaño si, como los niños que se acuestan con lo que han vivido al día, nosotros vamos pensando siempre en escenarios, en cómo colocarlos, en dónde tiene que estar, dónde tiene que ubicar. La idea, ojalá que pudiéramos poner las figuras en el canto del Belén y ya cuando está terminado decir, ala, ir a vuestro sitio. Y que lo ocuparan y lo pusieran. Es tremendo, porque es una cuestión que cuando te pones a crear, muchas veces estás pensando ya en lo siguiente.
Claro, entonces ahora mismo vosotros ya el Belén como tal ya no os interesa, el de este año. Ya estáis pensando en el del 25.
Estamos a medias, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros el proceso es todo el año. Nosotros no paramos nada. Paramos el mes de agosto porque estamos de vacaciones y son las fiestas de Elche. En principio, en enero, o sea, ahora estamos montando este. En el momento que esté montado, empezará a ver una cantidad de personas sonámbulas dando vueltas por la glorieta, porque no sabemos dónde meternos. Estamos dando vueltas por el Belén, porque imagínate un mes liados a última hora ahí en la glorieta, todos trabajando. Cuando terminas y lo inauguras, esos días por la mañana y por la tarde se hacen larguísimos, porque ya el Belén está cerrado, se ha puesto el cristal, para nosotros está cerrado, o sea, es terminado. Entonces, a partir de ahí es cuando ya empezamos a ir dando, o sea, viendo el tema de lo que queremos hacer al año siguiente. En enero, cuando desmontamos, ya empezamos a hacer los bocetos de lo que queremos, nos reunimos.
Pero porque ya habéis pensado el que queréis, por eso hacéis los bocetos, ¿verdad?
Claro.
Sí, pero luego
primero las ideas de todo el personal. Nosotros nos juntamos y empezamos a dar ideas. Pues mira, este año podemos hacer esto. Y sobre esas ideas se traslada a papel. Tenemos el tema, un boceto, pues los 15 metros por 5, y empezamos a hacer dibujos, y ahí se empieza el nacimiento ya del siguiente Belén.
O sea que también sois dibujante.
Sí, pero bueno, vamos a seguir hablando de Belén, porque se ha incorporado a la mesa otro compañero, Luis Miguel Gutiérrez.
Es
una sorpresa. Él es catedrático de bioquímica. ¿Quién iba a decir que para hablar de Belén íbamos a tener un catedrático de bioquímica y biología molecular entre nosotros?
Nos pillan, Paco.
Pero le vamos a hacer hablar de Belén.
Le vamos a hacer hablar de Belén. Déjame que les pregunte la última
que ya estaba aquí con nosotros.
Pero que quiero preguntarle a ellos, que no quiero que se me quede aquí en el tintero. Vamos a ver, los premios que dais a los belenes que ponen las empresas, las casas particulares, ¿cómo se hace esto? Porque yo he visto que cada empresa tiene un premio. Entonces, ¿cómo lo lleváis? O sea, decir, bueno, este es el primer premio, se lo vamos a dar a tal empresa por la dotación económica que da.
No, es que no es así.
Concurso de Belén.
Es el concurso de Belén. Los belenes lo hacen los particulares, iglesias, entidades, y lo presentan. Hay varias modalidades en sí. Nosotros tenemos en total particulares bíblicos, particulares populares, infantiles, parroquias y entidades, escolares de colegios y escolares por clases. Entonces, lo que los premios que en la revista pone las empresas son los que nos patrocinan,
claro.
Y de ahí es donde con ese patrocinio hacemos la entrega del trofeo que les damos. No es económico, es
un
siempre
reconocimiento.
Ah, no es económico. Claro, entonces económico no, porque si mezclas lo económico con esto al final se vuelve un mercado. Entonces nosotros no lo llamamos así, o sea, igual que el tema nunca verás en ninguna escena del Belén que hagamos que es esta escena realizada por fulanito. No, nosotros, Pepe lo sabe, siempre ha sido el Belén. ¿De quién es? De la Asociación de Belenistas. Desde el que barre cuando cae corcho al suelo, hasta el que pinta o el que lleva, como digo, nos lleva el bocadillo para cenar. O sea, todos hacemos Belén.
Todos son necesarios.
¿Y cuándo se publica la lista de los premiados?
El día 29 por la mañana.
El día 29, sí, sí, sí. El día de la Virgen.
El día de la Virgen. Sí, es cuando se hace la entrega de trofeos.
Como no hemos terminado con vosotros, de aquí no se va nadie hoy sin...
Sin probar el...
Sin, no, sin hacer lo que hemos venido a hacer.
El líquido ese que ha traído blanco,
sí,
transparente.
Sí, eso. Vamos a pasar a Luis Miguel, que yo creo que no te voy a reventar nada. Pero
creo
que le va a preguntar por una cosa. No vamos a entrar en polémica, ¿eh? Le va a preguntar por una cosa que es muy importante en el Belén, la estrella.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias.
Acérquese al micrófono, por favor.
Muchas gracias por invitarme a estar entre vosotros. No vengo en mi condición de catedrático de bioquímica, sino en condición de astrónomo aficionado, que es mi otra gran afición. Bueno, la historia del Belén de la estrella de Navidad es muy interesante. Porque todos tenemos esa imagen, ¿verdad?, de una estrella cometa con una cola, pero eso tiene poco que ver con la realidad de la estrella de Belén, porque eso fue simplemente la interpretación que hizo el gran pintor Giotto de esa estrella. ¿Por qué? Porque el cometa Halley pasaba sobre los cielos de Italia en la época de Giotto y él se inspiró en el cometa Halley para representar la estrella de Navidad. Pero la estrella de Navidad era una estrella, no un cometa. Eso está relatado en el Evangelio de San Mateo y dice que era una estrella en esa época, hace 2000 años, en esa época la palabra estrella no englobaba solamente una estrella, sino estrellas y lo que llamaban estrellas errantes, planetas, ¿vale? Si uno ve los cielos de esta época, uno ve que con mucho lo más brillante que tenemos en el cielo es Júpiter. Entonces, lo más probable, y son muchos los astrónomos que siendo además creyentes han querido dar... tratar de estudiar la verdad que se esconde detrás de algo como la estrella de Navidad, es que no fuera desde luego un cometa, sino una conjunción de planetas, una conjunción de dos planetas, de Júpiter y de Saturno, que está demostrado que tuvo lugar 7 años antes del nacimiento de Cristo para nosotros. Pero resulta que es que Cristo no nació no tenía nada que ver el calendario que ahora tenemos con el que había, y un cálculo que te lleva a través del calendario romano al juliano te demuestra que la fecha probable del nacimiento de Cristo tuvo lugar 7 años antes. Nació antes de Cristo. Nació antes de Cristo. Cristo nació antes de Cristo. Y no poco.
Madre mía, la historia, ¿cómo la vamos a mover?
Sí, pero es que hay otra cuestión. Sí. Hay otra cuestión. Yo no te quiero, pero vamos a ver. Cristo nació el mes de diciembre. El 25 de diciembre, que coincide precisamente con una celebración romana, que era la del dios Mitra.
Se lo dices por o es una adaptación como otras de los calendarios no cristianos a la adaptación cristiana. Nació sin duda en invierno y a finales del invierno o mediados del invierno. Eso está claro. El día Eso, por supuesto. No se puede saber, ni siquiera los evangelios ni nada te hacen un indicativo. La traslación a tu calendario puede moverlo todo de tal manera que no se puede saber.
Bueno, por lo menos había nieve, hacía frío, era por lo menos eso no nos lo cambia nadie, ¿no?
Aquí lo más llamativo son los personajes, los reyes magos, ¿vale? Que la palabra reyes se incorpora muy tarde, mucho más tarde, en uno de estos concilios en los que cambian el nombre de las cosas. Eran magos, eran los científicos de la época, ahí me siento unido como científico. Y eran probablemente astrólogos. En esa época, hoy en día separamos muy bien esas cosas, en esa época astrónomos y astrólogos era lo mismo, porque era gente que a través del estudio del cielo era capaz de indicar por sus conocimientos cuándo había que sembrar. Y en el caso de la estrella de Belén, cuando se presumía que iba a nacer un rey. Entonces, Júpiter es el planeta que anuncia la presencia de un el gobernador mayor, el rey, y Saturno se cree que en esa época representaba el saliente, el rey saliente. Es decir, un rey saliente iba a ser sustituido por un nuevo rey. Y esa configuración de astros hizo probablemente que estos astrónomos pudieran saber con meses de antelación, porque iban a haber tres concurrencias de estos dos planetas, de Júpiter y Saturno, en el mismo año. Eso es extrañísimo. Eso ocurre cada 800 años. Entonces ellos vieron en eso una señal cuando apareció la primera conjunción, que es como se llama la presencia de los dos planetas. Y decidieron que, como sabían, eran capaces de saber que iba a haber una segunda y una tercera conjunción en el mismo año, separados por meses, tuvieron tiempo para preparar un viaje. Y como sabían que la constelación en la que iba a aparecer era la constelación de Aries, que en esa época representaba el mundo judío, sabían que tenían que ir en dirección a Hebrea. Y la segunda conjunción apareció en el camino, confirmándoles con que estaban en la dirección apropiada. Y la última conjunción, que uno dirá, ahora sí, si tú vas a la noche de hoy en día, ves Júpiter es clarísimamente el más brillante. Pero imagínate un mundo en donde no hay ninguna contaminación lumínica.
Claro.
Tenía que ser algo mágico. Dos planetas tan brillantes como Júpiter, Saturno, y parece ser que Venus también, les indicaba una dirección que, una vez llegado a Jerusalén, te llevaba a Belén. Una dirección que desde Jerusalén, en el horizonte, se perfilaba que tenías que ir hacia Belén. Y esa es un poco la historia que parece seguir, ¿no? El conocimiento científico de lo que ocurrió en esa época.
Y mágica.
Y mágica, muy mágica, sí.
Yo os invito a que os fijéis en una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, nosotros llevamos varios años ya que tenemos la constelación hecha con fibra óptica en el Belén, aparece toda la constelación y la tenemos realizada en fibra óptica. Cuando hace el efecto noche-día, te van apareciendo la Osa Mayor, o sea, el Lucero, o sea, aparecen todas. Y lo hicimos, hará 4 o 5 años, parece que fue, cuando hicimos toda la inversión. Y con fibra óptica tenemos toda la constelación montada sobre el cielo del Belén.
Claro. En lo que ellos vieron probablemente desde donde venían, que muy probablemente eran babilonios, o sea, del actual Irán, vieron que esa conjunción iba a tener que ver con Judea. Pero una vez que iniciaron el viaje y llegaron a Jerusalén, la posición final de todo tiene importancia, es sobre la constelación de Piscis. Y sabéis que Piscis es el símbolo del pescador, de Jesucristo. Entonces, eso está íntimamente vinculado al simbolismo de la religión cristiana.
Sí. ¿Qué
cosas? Bueno, como vamos a tener una segunda parte,
la clase que hemos tenido esta
clase magistral.
La clase magistral, vamos a darle esa variedad porque nuestros oyentes quieren oír de todo. Y vamos a hablar ahora de un tema que no tiene nada que ver. Aunque al final sí va a tener que ver. Al final sí, ¿eh? Dejadme y que os sorprenda. La fuerza del destino, de Giuseppe Verdi, pero quiero que sueñes un poco, Luis Miguel, con esta música y esa noche viendo las estrellas.
Pues yo me imagino un cielo prístino, brillante, con las estrellas muy brillantes. Que sabéis que los cielos brillantes especialmente son más brillantes con frío. Y todos sabemos que en el desierto hace calor, pero sabéis que por la noche hace mucho frío. Entonces, yo puedo ver unos hombres que como hombres están siguiendo un camino de esperanza, pero son hombres y tienen frío y tienen hambre. Así que su destino final no es descubrir solamente el nacimiento de un niño, sino también, de alguna manera, buscar el confort,
el refugio
y la calidez de una gente que les acoja, ¿no? Entonces yo imagino el portal de Belén como algo que, aunque pobre, aunque humilde, representara el calor del refugio.
Bueno, pues esto es astronomía poética. ¿Eh? Esto es astronomía poética. Esto es una sorpresa que teníamos preparada, ¿no?
Es una sorpresa y he de decirte que nada más entrar dice: yo voy a debatir con Luis
sí,
Miguel.
Sí, ya lo ha advertido.
Sobre la estrella y tal. Yo creo que lo has dejado que...
Lo que pasa es que me ha chafado.
Te ha chafado,
me
sí.
Me ha chafado y entonces yo no tenía más remedio que replegar velas.
A ver, ¿qué te ha chafado?
Eso, no, pero es que el programa, después, ahora si quieres, seguimos, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. A ver si el ordenador quiere abrirse.
No me digas que vas a hablar de lo que vas a hablar.
No, mira, como el ordenador mío es así, habla tú que lo tienes.
Es que yo que no tengo ordenador.
Sí. No, pero lo conecto, ¿eh?
Ya. Bueno, pues entonces tenemos una introducción, Pepe.
Sí, ¿vale? Ya lo tengo. Ya lo tengo.
Pero cuidado, que ahí voy a debatirte
vosotros,
yo, ¿eh?
Vosotros sabéis que tenemos un programa, o sea, tenemos un espacio en nuestro programa y yo le he llamado Los Descanonizados. Los descanonizados son aquellos santos que estaban en el santoral y que, por una razón del Concilio Vaticano II, en una renovación litúrgica que se hizo en el 69, pues quitaron a determinados santos. Bueno, pues entre esos santos han quitado algunos que yo soy especialmente devoto de ellos. Por ejemplo, Santa Bárbara. ¿Quién no se acuerda de Santa Bárbara cuando
yo me he leído todo de Santa Bárbara y no veo ningún agujero por el que hayan tenido que descanonizarla?
Sí.
El acuerdo
del Vaticano no fue descanonizarlo. Lo que pasa es que yo he sido un poco
periodista,
he buscado el titular. Es decir, son santos más bien locales, como tratamos San Jorge. Y uno era Santa Bárbara. Santa Bárbara teóricamente nace en Nicomedia. Nicomedia en aquel momento era un centro importantísimo del Imperio Romano. Y era paisana del mismo santo que vimos aquí ya en el programa anterior, San Jorge. Podía ser también libanesa, ¿eh? Lo estoy saltándome porque quiero ir muy rápido y a la vida de ella, ¿no? Santa Bárbara era una chica muy bella, muy joven. Y su padre, aquí hay una cuestión que ahora apuntaré. Su padre era sátrapa, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, gobernador de Nicomedia. Y para que no conociera varón, la encerró en un castillo. Eso es un punto que ahora en el siglo XXI tiene una connotación que no voy a entrar en ese tema. Para que no conociera varón, la mete en el castillo para él solito. Pero para que tampoco tuvieran contacto con los cristianos que ya se habían extendido dentro del Imperio Romano. Pero la niña le salió rana al padre, porque la niña en el castillo no solamente se convirtió al cristianismo, sino que se convirtió además en una mujer adelantada a su tiempo, porque se hizo poeta y filósofa. Por lo cual, si ya tenía el padre razones para perseguirla, ahora ya tuvo muchas más. Y se puso a perseguirla, Santa Bárbara tuvo que huir de su padre, y entonces para Dios, la providencia, para protegerla, abrió la tierra y ella se escondió en una cueva que se abrió en la tierra. Por eso Santa Bárbara es patrona de los mineros. Después, cuando la cogieron, la sometieron a lo más terrible suplicios que se puede someter, desde el potro hasta el fuego. Por eso Santa Bárbara es patrona de los de los que fabrican de los artilleros y de todos los que manipulan la pólvora y todo esto. Y ya cuando ya le habían hecho todas las perrerías, el propio padre, como era romana, la degolló, le cortó el cuello, pero la providencia fue cruel. Se comportó. Un rayo fulminó al padre. Y por eso nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Cuando truena.
Así que Santa Bárbara, que es mucho patrona de muchas cosas, después lo sorprendente de todo esto es que no está claro si existió, si vivió o si nació, pero sus restos, después de haber pasado por media Europa, han estado en Kiev, han estado en muchos sitios, han estado en el Líbano, se encuentra actualmente en la isla italiana de Burano. No confundirla con Murano. Murano es por si vais a comprar cristales. Y Burano es si vais a comprar tela. Y yo, como es patrona de los mineros y esta canción me encanta, sí que le pido a nuestro operador que nos la pinche durante unos minutillos.
Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo.
Esta es la voz del pueblo cantando, una voz libre, totalmente sin esa formación académica, esa formación que se da en los conservatorios, que ahora sí que la vamos a oír, en la voz de una gran soprano, Ainhoa Arteta. Pero vamos de otro tema. Bueno, yo no doy puntadas sin hilo. Esta música es de un alicantino, don Ruperto Chapí, las hijas del Cebedeo.
Nos quedamos con la voz de Ainhoa Arteta para introducir el tema musical de hoy, que es la zarzuela. La zarzuela tiene sus lejanos orígenes en las obras cantadas de Pedro Calderón de la Barca, con música de Juan Hidalgo, en el Palacio de la Zarzuela, en las proximidades de Madrid, a finales del siglo XVII. La zarzuela es un género vivo que refleja de forma teatral y divertida muchos aspectos de la vida española. Nació, como ya hemos adelantado, en Madrid, villa y corte como cúmulo de todo lo español, principalmente de sus personajes, de sus fiestas, costumbres, anécdotas y también de la literatura de la época. La zarzuela es una obra con partes cantadas y partes habladas y comparte su época de más gloria con la ópera, el teatro, la prosa y el verso en el siglo XIX y con el cinematográfico en el siglo XX. A ver, un plumazo te he hecho todo el recorrido. Los teatros antiguos más relevantes, ambos en Madrid, son el Teatro La Zarzuela y el Teatro Apolo, los más emblemáticos. La zarzuela se difunde con las importantes compañías líricas tanto por el territorio nacional como por todos los países de habla hispánica, donde son acogidas con mucho entusiasmo. Vamos a nombrar cuáles son los mejores compositores de la zarzuela y nos encontramos con Joaquín Gaztelumbide, Emilio Arrieta, Francisco Asenjo, Manuel Fernández Caballero, Federico Chueca, Tomás Bretón, Amadeo Vives, José Serrano, Manuel Penella, Federico Moreno Torroba, Pablo Solozábal y...
Pues Francisco Alonso, que ahora vamos a poner su música, pero sí, termina.
La zarzuela tiene dos manifestaciones importantes, el género breve o chico, el grande o gran zarzuela. Las más típicas son las del lenguaje castizo. Las zarzuelas castizas son la verbena de la paloma, agua, azucarillos y aguardiente, la revoltosa, doña Francisquita, la chulapa... Y luego, por otro lado, tenemos las folclóricas, que son el Soto del Parral, la Rosa del Azafrán y la Patria Chica. Y las de opereta más de ámbito europeo, más a nivel internacional, son la Generala, la Canción del Olvido y Bohemia. La zarzuela ha revolucionado, bueno, ha evolucionado, pero siempre ha contado con los mejores cantantes de todos los tiempos hasta nuestros días. Por eso ahora escuchamos a Ainhoa Arteta, porque la zarzuela lo que ha ido cogiendo lo mejor de cada casa y aplicarla a su género, gracias a su divulgación, porque no olvidemos que la zarzuela empezó a divulgarse por la radio de entonces, la que había entonces, la radio y después la televisión, gracias a todo ello y podemos disfrutar todavía hoy de estas joyas musicales.
Bueno, pues te has dejado una importantísima, ya has dicho que no me gusta coser sin hilo.
Escucha,
te has dejado la parranda. La parranda, y vamos a escuchar...
Bueno, he oído, no he dicho la parranda.
Aquí tenemos a dos murcianos.
¿Cómo que no he dicho la parranda?
¿Has dicho la parranda? Sí.
Claro.
Bueno, pues perdona, sí. Te pido perdón.
¡Hombre!
Te pido perdón.
Pepe, quieres polemizar y no sabes cómo.
Él siempre...
Tenemos la parranda, sí. Tenemos la parranda en honor a los dos murcianos que tenemos
aquí. Yo hago mis deberes.
A Juan y a Concha. Esto es el himno a Murcia. Pero es forma parte... de la parranda de Francisco Alonso, que por cierto era granadino. Venga. Bueno, tengo que decir que en temas de zarzuela, Elche tiene una grandísima tradición. Aquí tenemos corales que me parece que en este mes de diciembre van a representar una... la coral ilicitana, creo.
¿Sí?
Que sí. Hay una grandísima tradición. Yo creo que la zarzuela es una de las músicas más impresionantes que hay en Europa y no la estamos vendiendo suficientemente bien. De todas estas tú que has nombrado, algunas pueden tener el nivel que pueda tener una ópera de las muchas que no nos importa reconocer,
pero,
¿no?
Pero yo recuerdo, por ejemplo, de pequeña, escuchar por el balcón, ¡oh, espada triunfadora! Yo lo escuchaba de pequeña y digo, ¿esto qué es? Que cantaba un señor del balcón, espada triunfadora.
Es que los grandes de la música de ópera, Fredo Kraus, Plácido Domingo...
Todos se incorporan a la zarzuela.
Montserrat Caballé, todos han cantado pues las romanzas de zarzuela, que son impresionantes. ¿Quién no recuerda la leyenda del beso? Entonces, y son intermedios e introducciones. Pero volvemos al principio.
Al anís.
Por cierto, ¿habéis venido preparados para cantar y tocar? Aquí bueno, cada uno se ha traído su instrumento.
¿Cómo no?
Yo tengo el mío, ¿eh?
Vamos a ver cómo sale, ¿eh?
Eso, porque eso, es una aquí hay un almirez que aunque sea chiquitillo, chiquitillo, hace ruido. Pero no lo... No, todavía no. Tenemos que ensayar, ¿eh?
Pero el villancico no es de los más conocidos. Pero
¿cómo
es...
que no es más conocido entre los villanistas de Elche? ¿Cómo? El, sí, esto, sí, mira, el Manolito,
ya,
te
pero,
lo canta
pero...
aquí en Elche hasta el potito. Mira,
pues
es que me ha salido redondo.
Paco, Juan y Pepe. Y nosotros.
Pero vamos a ver, José, ¿qué te ha pasado hoy? Tómate un traguito de esto de que ha traído un amigo de Rute, venga.
No, yo reparto los copitas.
¿De verdad es anís? ¿Es anís de Rute?
Anís no. Anís es
¿cómo
una,
que dices de verdad?
Anís es un azucarillo al lado de lo que vas a probar. Yo me
no,
voy a...
este viene suavizado.
Sí, sí.
No he traído. Entonces, lo que sí que queríamos era... Vamos a ver, por circunstancias de la programación, hoy nos adelantamos mucho a la Navidad. A mí me gustaría celebrar esto en más próximo a la Navidad, ¿no? Pero el programa de hoy necesariamente tenemos que volver de nuevo al tema que hoy nos ha traído. Nuestro realizador nos tiene que decir el tiempo que tenemos. 15 minutos.
Sí, un cortito de hora.
Pues aún tenemos que hablar de muchas cosas, y no me estoy refiriendo a Miguel Hernández. Por ejemplo, nos hemos hablado demasiado de la pandereta.
Ah, pero no íbamos a cantar, que me he puesto yo las cantas.
También, y almirez aquí.
Estamos
¿Ya
todos...
quieres cantar?
Hombre, vamos.
Claro.
Nos has preparado y ahora no.
Pero un momento, ¿para qué pones los vasos y luego no le pones el líquido?
Eso es el final de fiesta.
Pero el final de fiesta será mejor si nos hemos tomado el trago primero.
¿Ya queréis empezar?
Yo no voy a beber. No,
pero lo que yo he traído aquí, si alguien se bebe parte de lo que yo he traído aquí, no sale por esa puerta. Solo.
No, vamos a ver.
Pues chicos,
yo llegué en una época al Belén. Yo entré en el Belén por un cursillo que hice. O sea, Juan estaba de profesor y entré haciendo el cursillo, que me acordaré siempre fue el primero que se hizo con trabajo ya, o sea, en corcho, y lo hicimos arriba en el pasillo, no estaba abajo en la sala, y entré en el Belén ese año. Y me llamó la atención esas horas, como decía Juan antes, de ser las 2, las 3 de la mañana, que ya veías a toda la gente, pues de estar desde las 7 a las 8 de la tarde, liados ahí haciendo cosas, llegar Pepe, llegar con su bolsita, decir, venga. Y oye, de momento ver a todos con los ojos abiertos otra vez y se estaban quedando durmiendo. Eso te despierta, ¿eh? Eso es...
Bueno, yo conocí a los belenistas, Juan era de aquella época. Yo conocía a los belenistas cuando montabais el Belén en la iglesia de San Agatángelo.
De San Agatángelo, sí.
Tengo que decir que de las pocas veces que a mí se me apareció la Virgen...
La mejor frase del día.
Sí, se me apareció la Virgen cuando yo entré en el hall de la iglesia de San Agatángelo y vi que lo que habíais hecho y dije, no, esto se tiene que hacer en un sitio... grande.
Vaya que sí.
Y yo tenía el sitio grande, que era la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que entonces existía. Y al siguiente año ya lo hice.
Pepe, tú eras el San José para nosotros.
Sí, y entonces sí que lo pasasteis duro porque hubo que ampliar el Belén muchísimo. Muchísimo.
Pasamos de 6 metros.
De 6 metros a no sé.
A lo que diera, cerca, porque hacíamos dos caras o tres.
Sí.
Y eso eran metros.
Eran metros. Y entonces yo creo que ahí es donde realmente los belenistas cogisteis...
Cogimos nivel.
Nivel. Es decir, esto sinceramente es para decir, chica, tú, como le decía Pedro Almodóvar a Carmen Maura...
Tú sí que vales.
Tú sí que vales. Pues chicos, vosotros sí que valéis. Y estáis aquí haciendo ahora mismo dos belenes. ¿Lleváis este año?
No, este año llevamos uno, pero cuando lo veas va a parecer como dos. Lo digo porque ha llevado labor, bastante labor.
Y tiene mucha gente. Dentro del Belén me refiero.
¿Se puede saber algo de temática del Belén?
Temática empieza en una ciudad romana... lo que es castrense, o sea, lo que es
un esplendor,
pasa una serie de viviendas en plan hebreas, pero de alto rango,
de alcurnia,
donde vivía la gente más allegada, y luego ya pasamos a la zona hebrea pura. Los 15 metros de largo que tiene, por 5 de fondo, es todo población, es como si seccionásemos una calle de la población y estamos ya dentro de la población. Hasta que llegas al final, que se queda una pequeña zona donde hay un río y una zona para como la huida a Egipto en sí.
Dejar siempre camino a Egipto.
Y el resto es todo población, callejuelas y, vamos, unos fondos y unos pasillos de 5 metros que te pierdes mirando por el agujero.
¿Y el nacimiento?
En una casa abandonada al lado de la posada. Si este año nos hemos ido a lo tradicional.
Vale, yo quería decir que inauguráis el día 8 a las 7 de la tarde.
No.
Y a las 7 y media, ¿cómo no, que no lo habéis cambiado
no,
otra
no,
vez?
No, sí, ha habido un reajuste de horarios. El día 8, Día de la Purísima, tradicional de abrir, de inaugurar el Belén, a las 8 y media de la tarde... a las 8 de la tarde es la inauguración oficial, 8 y media apertura al público y a continuación el pregón de la Navidad.
8 y media.
8 y media es la apertura oficial al público.
Bueno, el año que viene dar lo mejor porque habrá gente que esté allí una hora esperando la inauguración.
Sí, en el único sitio que nos aparece el horario es en la portada de la revista. En todo lo demás sí que lo teníamos ya cambiado. Y en la portada de la revista es que no ha pasado este año un problema y es que por tema de imprenta, íbamos a pasar el tema de
sí, está aquí.
De la revista y como nos estaba apretando la imprenta, que si no podía, se lanzó. Al final nos toca ir a lo de siempre. Vamos a ver, cuando lancemos la revista debemos de no poner horario, porque luego nos vienen el Belén, el patrocinador oficial es el ayuntamiento, es un Belén municipal. Y va todo con arreglo a horarios y que marca el ayuntamiento. Y es normal, o sea, nosotros le decimos ya está terminado y ellos marcan las fechas y la hora. Entonces tuvimos este problema de que en principio nos habían dicho a una hora, pero luego por motivos de agenda hubo que retrasarlo. Pero vamos
¿Y,
que...
¿Y la entrada al pregón es con invitación, es
no,
libre?
No, bueno, la entrada al pregón tenemos un aforo limitado, es entrada libre... hay una serie de invitados que tienen su reserva, que son los que vamos los invitados nuestros que tenemos en el tema y del ayuntamiento, y el resto del aforo, entrada libre, hasta llenar el aforo.
Entonces podemos ya invitar a todo el pueblo de Elche que quiera estar
exacto.
A esa hora allí con vosotros.
Va a ser un pregón bonito con Juan Carlos, os lo adelanto.
Luis Miguel, he visto una fotografía tuya con un telescopio espectacular que tienes en tu casa. Háblanos de esto un poquitín.
Bueno, pues es un poquito un orgullo, es un poco mi especialidad. Es que ya sabéis que hacer astronomía desde dentro de una ciudad parece poco menos que imposible. Yo vivo en uno de los barrios de Alicante, bastante céntrico, el Pla, y entonces tengo una terraza grande y ahí planto el telescopio y lo que he aprendido es a utilizar filtros anticontaminación para obtener imágenes del cielo tales como las que les enseño ahí, es que no puede ver el público, pero que son así. Entonces mi especialización ha sido eso, sacar partido a los cielos de una ciudad.
Es que casi no me has dejado que presente a Luis Miguel, pero aparte de eso, él viene de una familia de pintores y además ha obtenido muchísimos éxitos trasladando todo lo que él ve en su telescopio a la pintura. ¿Me equivoco?
Claro, porque hay mucho colorido aquí, ¿eh?
Yo tengo el orgullo también de quizá haber hecho una de las exposiciones que mejor hayan llevado la bandera de nuestra universidad, de la UMH. Y es que al unir, yo lo que uno es ciencia, que es mi mundo profesional, como neurobiólogo, que es lo que soy, investigador del Instituto de Neurociencias, con el arte. Y he creado una forma de divulgar, de contar la historia del universo y de la vida, que también os traigo algo para que lo veáis. Este es para ti, Concha, no tengo más que uno.
Vale, pero muchas
como
gracias.
Me has invitado. Entonces, uno, le añado a la divulgación científica, que puede ser algo más o menos serio, le añado la emotividad del arte, para contar la historia del universo y la vida en cuadros. Y bueno, he estado en muchos lugares de arte contemporáneo muy prestigiosos, como el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, de Elche, y también en Alicante.
Bueno, y además tú empezaste en Estados Unidos con estas exposiciones.
Sí, como ahí era como una persona más entre otros pintores jóvenes, que éramos profesores universitarios en Chicago, pero fue muy bonito.
Y cuando fuiste a Chicago, tú ya hacías tus pinitos, porque claro, si vienes de una familia de pintores, me imagino que todo eso ya estaría impreso.
Son, ¿no? Son cosas de la vida, sí, sí. Yo he crecido entre el olor a óleo de mi padre y su hermano, mi tío Petén, ha sido un muy buen pintor acuarelista de Alicante, que representa muy bien la imagen del barrio histórico.
Luis Miguel, veo manchas solares. Si nos han dicho, lo poquito que sabemos, que el sol es lo que más lejos está, o sea que es imposible. ¿Cómo se puede apreciar una mancha en el sol?
Pero no, por Dios. Tú has visto, cada una de las estrellas que hay en el cielo es un sol. Nuestro sol es con mucho la estrella más cercana, nuestra estrella.
Sí, pero sigue estando lejos para detectar una mancha.
Si tú ves en el cielo algo que tiene un tamaño de varios centímetros aparentes, quiere decir que cualquier telescopio, por pequeño que sea, y tú necesitas un telescopio pequeño, no uno grande, vas a ver muy bien la imagen del sol. ¿Por qué ver las manchas? Porque se utiliza un tipo de filtro que distingue muy bien los niveles de temperatura del sol.
Madre mía, qué interesante esto, ¿eh? Madre mía.
Bueno.
Un acierto al invitado. Los invitados.
Bueno, ahora, escucha, lo invitaremos más.
Claro,
ahora hay que hacerle
empezar,
beber.
Voy a empezar a servir, ¿eh?
Cuidado.
No da tiempo.
Dice que no, dice el encontrador
no,
que
dice,
no.
Él dice que no, que no. Que no se puede. No. Por orden gubernamental.
Es que se puede, que hay una por gotica por aquí, se puede estropear todo. Es verdad.
Bien, pues entonces, imaginaos que yo os he servido una cosa de lo que hay aquí dentro.
Sí.
Del innombrable.
El innombrable.
Veis que viene medio vacío, porque no es lo mismo la sonoridad de una botella llena que de una botella vacía, que de una botella que tenga contenido. Por tanto, sonará
al grano.
Pero
José,
se me ha olvidado el tenedor. Así que con el bolígrafo os apañáis. Venga. Veo aquí castañuela, veo aquí el almirez.
¿Quién
veo
es
aquí
el que da la...?
Y está aquí ya don Manolito.
Ah, ¿está ahí Manolito?
Sí.
Ah, mejor.
Verde, soy de la Virgen María, y he nacido en un pesebre, pastore con un pesebre, pero los primeros que amaron a Dios. Manolito, el de vestidito blanco, soy de la Virgen María. Y el Espíritu Santo, los pastores me conocemos, son los primeros que amaron a Dios. Ay, amaron a Dios.
Los pastores.
¡Ole!
Bueno. Esta era la sorpresa y nada, ahora el innombrable se queda en mi...
Yo ya Catarrí de la Prada dirá, me ha copiado.
Pero es que no sabía las normas, ¿eh? No sabía las normas. Perdonad, pero es que vengo de un pueblo que somos muy, muy especiales para esto. Así que hasta aquí hemos llegado al programa. Muchas
bueno,
gracias
feliz
a todos.
Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Un lujazo a los invitados, un placer. Lujazo. Y que eso se repita.
Gracias por venir.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Igual,
feliz Navidad.
Y espero que haya sido una hora mágica.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.